se monta o se ha montado a tantos lugares, a tantos escenarios por los que ha pasado. Alerta, nuestro gran invitado. Yo quisiera de verdad decir Juan Ricardo Lozano, hoy es Mujer Solo, pero no se me da. Alerta, hoy es Mujer.
Qué alegría saludarles, buenos días, se me alegra mucho saludarlos. Tardes a ustedes, de verdad, mil y mil gracias, mujeres, por invitarme a este programa.
Gracias por estar con nosotros hoy, Alerta.
Bienvenido, nosotras, Alerta.
Sí, y nosotras que, digamos, de una u otra manera tenemos como una especie de... todos los días podemos verlo de una manera en acción. La gente lo oye, pero verlo en acción es otra cosa.
Pues sí, el tema, me imagino, entonces es la inseguridad, ¿cierto?
Estamos nadando en diferentes temáticas. Estamos en la inseguridad, estamos en el amor, estamos en la baldosa, así pegadas.
¿O no están seguras que ese sea el tema?
No estamos seguras que ese sea el tema. Venga, Alerta, arranquemos, démosle una vuelta a ese cassette, vámonos para atrás.
Dale, dale.
¿Dónde nace la motivación de un hombre como usted de empezar a contar chistes? ¿Por qué? ¿Dónde arrancó todo
eso? Yo estaba en la universidad estudiando lingüística y literatura en la Universidad Distrital y me metí en el grupo de teatro. Y las obras que yo hacía, que eran muy dramáticas, no me gustaban mucho, y en todos los personajes los empecé a voltear como a algo más de comicidad, y entonces prácticamente me tiraba la obra porque pues era una obra seria.
Algo seria parecía Alerta.
Una obra como el extraño jinete de Michel de Yeldero, que es una obra dramática donde viene la muerte y los abuelos están asustados porque puede venir por uno de ellos, y la muerte se lleva a un niño y allá, no sé, una cosa. Y mi personaje era un viejito y yo le huía, es más, le huyo a esos temas dramáticos, y le volteaba al personaje sus comentarios y sus cosas, y lo volví muy chistoso. Entonces la gente se reía, y yo decía, pero pues obviamente que ser lo que busco, porque no me quiero meter con el drama. Ajá. Los compañeros se ofendieron, que Mamando Gallo, que es una obra seria, entonces me sacaron del grupo. Yo sentía que lo mío no era como el drama, sino que lo mío era como el humor. Yo siempre, ese proceso de que después de la tragedia viene la comedia, pues como que me sentía más tranquilo con la comedia.
¿Y dónde estuvo ese primer momento que hizo clic con algo y alguien dijo, este tipo hay que llevarlo a otra parte?
Sí,
eso lo saca en la universidad, esto hay que llevarlo a otra parte.
Yo creo que la universidad, el director de ese momento, Orlando Laya, se pilló la vuelta y me hizo hacer unas secciones o una obra específicamente para mí. Me montó una obra que se llama Uno de los cuentos de Giovanni Boccaccio, y empezamos a hacer el juglar. Y empecé a hacer el juglar, y claro, ya estaba yo en mi salsa, en lo mío, en Mamar Gallo, era una obra callejera, entonces teatro callejero. Entonces, no, fue una locura. Ya me sentía haciendo las cosas mías, sudaba, me tiraba, hacía saltos, o sea, un juglar maravilloso.
Dándolo ya, todo, como pez en el agua.
Entonces, ya era eso lo mío. Y dije, no, aquí descubrí que tenía una vena de humor y una vena varicosa. Entonces nos fuimos con esto.
La varicosa, ahorita hablamos.
Alerta, yo quiero saber cómo ha sido tu relación con el fracaso a lo largo de estos años de éxito, porque el éxito es lo que vemos nosotros todo el tiempo.
Pues, Paulita, yo estuve ahorita hace unos añitos en Emaús, ¿sí? Y yo oí hablar a la gente de fracasos y la verdad, siento que no he fracasado. Yo, los fracasos de la gente son muy especiales. La gente de verdad fracasa. Y yo cuando me tocaba dar mi testimonio en lo de Maús, yo dije, pues, ¿qué digo? Yo, si todo me ha ido bien.
Qué
realmente
fortuna.
Me ha ido bien y lo he consolidado todo. O sea, entonces yo, ay, ¿qué me invento? ¿Qué digo? Pero uno en Emaús mintiendo, entonces...
Sí, uno mintiéndole a Dios, o sea, uno al frente de Dios, sí. Y diciéndome mentiras.
No, pero, pues era como para contextualizarme con los demás, pero oye, no, la verdad no.
O sea, no hubo ningún momento así que...
De que yo realice algo. Obviamente, pero yo no creo que eso sea tan llamado así.
Ha habido errores.
Ha habido errores, pero han sido como en temas paralelos. Por ejemplo, que se pone uno a hacer otras vainas y pum, se choca con algo, y como que es la realidad que le dice usted, no se meta en esto. Por ejemplo, un negocio de restaurantes. que uno se pone a hacer negocios de restaurantes, pum, totea, y no, entonces uno,
no era por ahí.
No era por ahí, pero lo de uno, la base, lo estructural, lo de uno, pues yo creo que lo hemos logrado todo. En el humor he viajado, he conocido países, he viajado con mi madre a todos los países del mundo, hemos trabajado en televisión, radio, películas, periódicos, entonces yo creo que pues obviamente que no podría decir que he fracasado en lo mío. He fracasado en ramas paralelas, en cosas que pronto no eran lo mío, pero pues no lo tomo como un fracaso, sino como algo, intentos que no era por ahí el camino.
Que pero no, ¿para qué se pone a inventar a veces? Si ya tiene lo de uno, ¿para qué se pone a inventar?
No, que es que vamos a montar un negocio de criptomonedas. Sí. No.
¿En ese cayó? No. Ay, no.
No, yo me gané un dinero y,
ay,
y entonces me dijeron, ¿qué hago con esta plata? Y le dije, no, métala a las criptomonedas. Y después viene el periódico que el señor está por allá en Dubái, estaba el señor con la plata mía. Entonces uno dice, no, digamos que no son fracasos, son, digamos, caminos ahí que se cortan, pero que no son, uh-huh. Y que va bien eso, Polita, que uno como un aprendizaje que pues por ahí no es, y que me ponga a pendejar con cosas que no son lo mío, ¿no? Más bien sería como eso.
Alerta, ¿cuál es el chiste más malo que has echado?
Todos.
Y que la gente de pronto se haya reído.
Todos los chistes son malos.
Son tan malos, sí. Y son buenos.
Son malos.
Suéltate uno ahí. A veces son los mejores.
A veces. ¿No? Uno de... Estaba un tipo de Alcohólicos Anónimos.
Ajá.
Estaba el tipo de Alcohólicos Anónimos ahí haciendo una terapia. El psicólogo le preguntó, venga, de 1 a 10, contésteme, por favor, para llenar este test. ¿Cuál es su... De 1 a 10, ¿cuál es su rechazo a tomar alcohol? Dijo, 1 6.
No, es que de verdad.
Un 6, es que no, un 6 pack, o sea, no.
No, de verdad, es que de ahí seguro te das cuenta, huesos. ¿Es tan hueso? Es tan bueno de lo hueso que es. A ver, Eri en Cali.
Alertica.
Hola, princesa.
Hacer reír. Hacer reír a la gente es muy difícil y llevas haciéndolo muchísimo tiempo, pero ¿qué te hace reír a vos?
No, es interesante. Mira que uno como que está siempre a toda hora en un plan de análisis y ya deja un poco eso. Entonces yo digo, no, para que me haga reír es muy difícil porque pues... Pero, por ejemplo, ahora que estuve en este reality, La Casa de los Famosos, encontraba cosas que me hacían reír. Tal vez por la concentración que había allá. No me permitía distraerme en cosas y entonces me concentraba como estar ahí y me hacía reír, digamos, por ejemplo,
este compañero.
No, Emiro. Emiro, este compañero Emiro, me hacía reír porque salía con unas cosas especiales de muy original. Entonces él hacía cosas y decía, no se rían de esto, y era peor.
Es decir, que a un humorista lo hace reír más cosas de la cotidianidad,
sí,
que los,
claro,
chistes de otros,
sí,
humoristas.
Claro, yo creo que sí, más cosas orgánicas que llamamos hoy en día.
Alerta, hablemos de tu mamá, porque la mencionabas, que le has dado también a ella la oportunidad de viajar contigo.
Uy,
a
sí,
muchos
no,
lugares en el mundo.
Conoce como 17 países, uh-huh, del mundo.
Esa relación quiere decir que siempre
no,
estaba muy
primero
buena.
No, primero he hecho a mi mamá, después he hecho la maleta. Con mi madre, siempre agradecido de ella, siempre. Y la última vez tuvimos un problema porque no trajo el pasaporte que era y no la pude llevar a México.
Ajá.
Pero el resto de países siempre con ella, primer lugar ella, mi madre siempre. Y basándome en una frase que decía, hombre, delante de una mujer nunca olvides a tu madre. Mujer, delante de un hombre nunca olvides a tu padre.
Así es.
Entonces siempre he estado con esa relación perfecta con ella.
O sea, ella siempre te apoyó desde chiquito.
Sí.
Quiero echar cuentos, mamá. Hágale, chino. ¿Sí?
No,
¿o
mamá,
cómo fue esa primera
no,
vez con
mamá,
ella?
Pues, no, nunca se metió en ese tema de profesión. Pero siempre mi madre y mi padre nos dieron tres cosas. A pesar de nuestra humildad, nos dieron tres cosas importantes, que era el techo, alimentación y estudio. Esas tres cosas. Yo creo que con eso arranca uno en la vida. Entonces, no, mi mamá preocupaba siempre que estuviéramos estudiando, que estuviéramos con un buen alimento y que tuviéramos techo. Y arrancamos así, eso ya es la base.
Espectacular. ¿Cómo se llama la mamá?
María Aurora de los Santos.
Estará escuchando.
Total.
Oh, es una mujer, super mujer W.
Es que Alerta tiene una forma de ver la vida, me he dado cuenta, muy positivo, ¿no?
Sí, claro.
Y entre esos estaría el tema de la salud. podríamos decir.
Más positivo que militar en carretera, ¿sí o no? Soldado en carretera, que siempre
está así, el dedo. Sí, poniendo el dedito, sí, para arriba.
Precioso.
Que yo siempre los veo y sufro un poquito porque digo, qué calor, qué cansancio, el dedito ahí están todo el día. Lo mínimo que uno puede hacer es bajar en la ventana del carro, sí, y hacer exactamente lo mismo.
Claro, o chalepito.
Pues, sí, ya, algo no, así, saludarlos. Todo bien, soldado.
La pregunta con Ana Paulita.
No, que pensando en eso, en la forma en cómo respondes, como siempre has estado, me imagino que así mismo también tomas el tema de la salud.
Sí, claro, sí, yo creo que en esta época en la cual entramos en esta tierna edad, soy un joven de 59 años. Tenemos que cuidarnos más, ponerle positivismo, optimismo a nuestras cosas y sobre todo cuidarnos, que creo que es la época en donde más tenemos que cuidarnos. Una caída a esta hora, imagínate, en esta tierna edad, una caída.
A cualquier edad, pero sí, pero empieza a entrar una edad en la que sí, cualquier cosa.
Ya uno
sí,
es no. Con cuidadito, haciendo las cosas suavecito, en ese carro a uno a 30.
Pero Pau preguntaba algo que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con el tema de la salud. Porque entiendo, alerta, que tú naciste, explícanos o corrígenos, con una condición o fue una condición que se fue dando.
Bueno, el tema de la salud, la polio me dio como a los 2-3 años.
Sí.
Entramos en esa etapa, 2 o 3 años con esta enfermedad. Y lo curioso es que más o menos yo tendría más o menos, yo nací en el 65, tendría 3-4 añitos. Y la vacuna contra la polio salió como en el 70, o sea que...
No habías.
No, marica, es como así, sale después de que le da uno la vaina, ¿no?
Sí.
Entonces ya entra uno ahí como a pelear con la ciencia, ¿no? Como así, debieron haberla adelantado un poquito. Y allá entra en esta condición, pues ya... En un momento dado estuve durante mucho tiempo en la clínica de la No Roosevelt, allí hospitalizado y bregando mucho, mi madre bregando mucho, porque estaba una condición de los médicos no daban mucho de qué hablar, no daban mucho.
No daban esperanza, ¿verdad?
No daban nada. Entonces que necesitaba silla de ruedas, que necesitaba, que iba a quedar jodido, y como había casos de niños con polio en esa época, era impresionante como quedaban los niños. Entonces, no, mi madre para adelante, nos sacó adelante y ni en silla de ruedas, ni muletas, ni nada.
Es que no hay ni bastón, no hay nada. Nunca veo.
Aquí es que salga como sea.
Puro chiste.
Y creo que pues fue un buen ejercicio de no ponernos a depender de ningún otro mecanismo para los movimientos y lo logramos. Yo creo que se logró esta situación, superarlo un poco. Pero obviamente que a lo largo y ancho de esto le logramos darle la vuelta y ese defecto, llamémoslo así, o esa condición, la logramos sacar en nuestros personajes y en nuestra vida humorística. Mm.
Alerta, ¿el humor te ha enseñado algo sobre ti mismo?
Sí, claro, sí. La verdad, tiene uno que estar muy feliz, ¿no? Yo alguna vez hice una conferencia en la Universidad de La Sabana y me catalogaron dentro de los mecanismos de las conferencias TED. Y soy galardonado con ese estilo de conferencia a nivel mundial. Y yo hablaba sobre la alegría, la felicidad y el gozo. La alegría, obviamente, es muy diferente a la felicidad es diferente al gozo. La alegría es algo que nos pasa en algún momento. Sí. Me encuentro un billete de 100,000 pesos, pues hay que...
¡Qué alegría! Sí, claro. Sí.
Pero la felicidad es construida, ¿no? La felicidad, entonces yo...
La alegría quizás es un momento.
Es un momento, pasa. En cambio, la felicidad la llevas adentro porque es lo que construyes. Entonces tú te pones a estudiar, a luchar, y cuando te gradúas, lo vives, lo sientes y vives con esa felicidad para siempre. Y el gozo es algo, los que creemos en Dios, que el gozo siempre permanece en nosotros y vivimos permanentemente en ese estado. Entonces creo que lograr ser feliz es algo importante. Lograr estar con esa felicidad de construir cosas, de que no nos regalen nada, pero construyéndolas, luchándolas, trabajándolas, y creo que cada vez que llegan, pues no refuerza más ese tema de la felicidad.
Es Alerta hasta ahora aquí en Mujeres W. Mieri, vamos a hacer una pausa chiquititica.
Pero muy chiquitica.
Ya venimos, estamos aquí con Alerta hoy. Numeral Mujeres W. Escríbanos ahí en el botón, hablé como en el programa www.radio.com.